Está en línea Matías Díaz Telly, que es el presidente de la UIM, la Unión Industrial de Mendoza. ¿Cómo te va, Matías? Un gusto hablar con vos. Torres te habla aquí en la radio, en LD10. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por comunicarse.
Contanos un poquito, estamos haciendo un relevamiento de lo que está pasando con la actividad económica. Recién hablábamos con Candeloro de la construcción. Y tomándonos un poco de este resumen de lo que ocurre a nivel nacional, una caída de 16-17% en la industria y también en la construcción. ¿Se traslada a Mendoza esto, Matías?
Sí, se traslada a Mendoza y digo, es una caída muy grande con un pequeñísimo rebote para el mes pasado. Pero bueno, hay que ver si ese pequeñísimo rebote es el inicio de un rebote o es un pequeño reacomodamiento en una situación de caída que se consolide por más meses.
En general, ¿cómo les pega la recesión a la industria en Mendoza? Empezando, describamos la industria en Mendoza. ¿Es metalmecánica? ¿Es agroindustrial? ¿Qué más?
La industria en Mendoza... entre el sector agrovitivinícola, te diría, junto con el turismo y la metalmecánica, son los dos principales sectores.
Claro.
¿No? Hay que ver cómo hacer las segregaciones después. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal aportante? Quizá es la industria petrolera, pero ¿cuánto de eso está junto con la metalmecánica? ¿No? Y de ahí también tenés todos los sectores agrícolas.
La metalmecánica depende un poco de eso, ¿no? Es decir, cómo se va moviendo la industria petrolera, la industria vitivinícola.
Antiguamente, en las épocas doradas de IMSA, la metalmecánica tenía otra proyección en la provincia y otra proyección internacional también.
Claro.
Y muchas veces, si IMSA tenía dos o tres buenas obras vigentes, era como un acelerador para la metalmecánica. Pero la metalmecánica, o sea, por supuesto, hoy sigue siendo un sector industrial en el podio.
Sí, diría, seguro.
De la industria. Y después tenés todos los sectores agrícolas que te imaginarás, o viste, digo, que no son el vitivinícola, que es muy difícil a veces cuantificar el aporte que hacen por la informalidad que hay en la chacra y todo esto.
Manteniéndonos un poco en la metalmecánica, allí hay mucha pyme, hay mucha metalúrgica chiquita, diseminada en buena parte de la provincia, casi en todo el territorio, pero también tenés un polo industrial importante, acá concentrado en el Gran Mendoza, que alguna vez, Matías, fue proveedor de máquinas al exterior. ¿Esa situación persiste o ya se terminó? ¿O perdimos mercados afuera?
Hemos perdido mercado, como te decía, a partir de las distintas etapas que tuvo IMSA también, pero digo, una pérdida de mercado. A ver, proveíamos al exterior, que hoy estamos en condiciones de hacerlo, ojo, también, pero no me consta que tengamos ningún lo que tengamos, porque asumo que IMSA hoy es un poco de todos los mendocinos, que tengamos ningún contrato en vista para vender al exterior, pero IMSA sí, en el interior del país, o sea, en el país, está vendiendo productos de nivel internacional, está haciendo servicios
fíjate, Matías, que IMSA viene de anunciar también un cierre de un contrato al exterior importante, es decir, eso más o menos se mantiene, quizás con un menor ritmo, y se deben haber perdido un negocio porque, bueno, la crisis fue muy importante, muy muy grave, pero al nivel de los más chicos, ¿hoy qué los está salvando? ¿Algo de la industria petrolera o no?
Industria petrolera, se vende al exterior. Ajá. Industria minera, hay muchas empresas locales mendocinas que son proveedoras de grandes compañías mineras en Chile. Ajá. En Brasil.
Claro, sí, sí.
Hay una industria metalmecánica muy pujante, Vaca Muerta, hay sí, claro. En el sur tenemos importantes proveedores para todas las cuencas petrolíferas del país, y especialmente para Vaca Muerta. Claro. A ver, todas estas empresas que supieron ser proveedoras de IMSA,
se reubicaron
y hoy tienen actividad. Por eso es muy importante siempre, y siempre estamos muy atentos a qué es lo que se está haciendo con las áreas petrolíferas, cuáles son los planes de inversión de YPF.
Bueno, YPF se está retirando de las áreas maduras. Eso debe haber afectado muchas pymes vinculadas con la metalmecánica y empresas de servicio.
Es que, a ver, YPF hoy está operando las áreas maduras. YPF, por una cuestión de estándares de calidad, no ha cortado los contratos con sus proveedores y con sus empresas de servicio, ¿no? Con lo cual, el tema es, a ver, ¿se va a ir YPF en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses? ¿Qué va a pasar a partir de esos 3-4 meses cuando se vaya YPF? Uh-huh. Quien opere esas áreas, porque las áreas esas las van a seguir operando empresas operadoras de menor escala que YPF.
Si aparecen, ¿vos decís que van a aparecer esas empresas?
Es que YPF no las puede abandonar a las áreas porque no tiene esa potestad.
No, claro.
Entonces, si no aparecen, las va a tener que seguir operando YPF. Uh-huh. Pero a ver, te lo explico muy lo más sencillamente que pueda. El trato, el negocio, ¿cuál es? Que YPF se retire. ¿Por qué? Porque esas áreas son muy chicas para la escala de operación de YPF, o sea, son muy poco productivas para la escala de operación de YPF. Entonces YPF se retira, invierte más en áreas más modernas, como puede ser Vaca Muerta, con mayor eficiencia, pero esas áreas se traspasan a otra operadora que tenga la capacidad para hacer producir más a esas áreas chicas que tome, esas áreas maduras, ¿no? Que tome. Ahora, si no aparece otra operadora y no se llega a un acuerdo para que esa otra operadora opere esas áreas maduras, YPF las va a seguir operando porque las licitaciones, los permisos no están vencidos, le quedan algunos años.
Claro.
Bueno, hay varias empresas locales que están en pugna por estas áreas, lo cual podría ayudar a que en Mendoza volvamos a tener operadores locales más operadores locales, ¿no?
Cerrando, Matías, ¿cómo ves el panorama con Milei, el gobierno nacional y la provincia a futuro, en un futuro inmediato, 5 o 6 meses, fin de año?
A ver, primero hay que ser optimista. Esto que decíamos recién de las metalúrgicas que se reconvirtieron. Estamos navegando, primero obviamente con conciencia de que es muy difícil esta etapa que estamos atravesando, pero hay que ser optimista porque se están reacomodando cosas que hacían imposible, la verdad, la proyección y el trabajo industrial, y estamos navegando un mar de oportunidades para las segundas marcas, o para que las marcas readapten sus producciones a nuevas necesidades de consumo, como pasó en el 2001. Entonces, por supuesto que es un momento crítico, pero con optimismo. No lo digo por decir palabras vacías, sino digo con optimismo porque es un momento crítico a partir de un cambio propuesto. Propuesto y adoptado por gran parte de la sociedad. Y a la vez es un mar de oportunidades. Hay muchos, todos los otros sectores industriales que no nombramos, pero que son los de consumo masivo, ¿no? Los de construcción, los de alimentos, los de limpieza, que hay mucho acá en Mendoza también, tienen una ventana para adaptarse, ¿no? Y satisfacer necesidades no solo de los tiempos cambiantes de la sociedad, sino satisfacer necesidades de la situación económica.
Claro.
¿Por qué? Porque vos cualquiera de nosotros, cuando sale a consumir, que, que inevitablemente seguimos consumiendo en mayor o menor medida, vamos con otros ojos a buscar alternativas que en los momentos de bonanza no lo planteamos tampoco. Y esto, bueno, es una ventana, es una oportunidad. Y como te decía, este pequeño rebote que estamos viendo en muchos sectores industriales, digo, pequeño rebote o pequeña corrección, porque uno esto después uno lo analiza retroactivamente. Si fuera un rebote, sería una buena noticia para todos.
Gracias, Matías, que tengas buen día, hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Matías Díaz-Telli, el presidente de la UIM.